RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y desde hoy los vamos a acompañar con este espacio en el que vamos a tratar de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de algunos de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos el caso Nora Dalmazzo. El 25 de noviembre del 2006 fue asesinada Nora Raquel Dalmazzo, quien fue hallada muerta en la habitación de su hija Valentina, en el barrio privado en una de las populosas ciudades de la provincia de Córdoba, en la región central de la República Argentina. La investigación inicial estuvo a cargo del fiscal Javier Di Santo y no comenzó de una buena manera, ya que la escena del crimen fue muy contaminada. Por ejemplo, una enorme cantidad de personas había ingresado al lugar luego de que se descubriera el asesinato. Una leyenda que circuló por aquel entonces fue que un cura amigo de la familia ingresó a la escena del crimen y, como el cuerpo de la mujer asesinada estaba desnudo, lo tapó por una cuestión de pudor. Pero, como es sabido, no hay nadie condenado por aquel crimen que volvió a insertarse en la discusión pública luego del estreno reciente de la miniserie documental de 3 capítulos titulada Las 1000 muertes de Nora Dalmazzo, que se exhibe en una de las plataformas cinematográficas mundiales. El caso policial dejó de ser local y se transformó en nacional. La cobertura de los medios fue permanente, se hablaba de infidelidad, de cuestiones de dinero, de problemas familiares, de ricos y de otros asuntos que hicieron que creciera el interés por esta muerte. A principios de la investigación se apuntó sin pruebas a Gastón Zárate, pintor que trabajaba junto a otros obreros de la remodelación de la casa de la familia Macarrón. Fue imputado y detenido, hecho que provocó que los ciudadanos de esa ciudad realizaran una marcha a los tribunales locales para pedir su liberación. A aquella pueblada se la conoció como el Perejilazo, ya que Zárate había alcanzado la categoría de perejil que se le otorga a una persona que es culpada por un crimen que no cometió. Estuvo detenido pocas horas y después de un tiempo fue desvinculado de la causa. La acción de la policía cordobesa para hallar rápido un chivo expiatorio habría sido lo que llevó a esa detención. El propio Zárate, en una entrevista reciente que concedió al canal de noticias TN, recordó cuáles pudieron, a su criterio, haber sido los motivos del asesinato.
Tuviste 12 horas y en una cárcel.
Sí, en una cárcel como un preso común.
¿En algún momento te tomaron declaración a vos, declaración indagatoria?
Ese día que me llevaron a la esquina de mi casa me dijeron que cualquiera le venía bien para tapar el caso.
¿Cuándo fue la última vez que la viste con vida?
El jueves cuando ya me estaba por ahí, lo único que escuchamos es que discutían, ¿no?
¿Discutían fuerte?
Sí.
¿Escuchaste algo más o algo que te llamara la atención en la discusión?
Lo que me sorprendió que escuché es que no sé qué le reclamaba ella, pero él le decía que ya todo se iba a terminar, ya no iban a discutir más.
¿Él le dijo que todo se iba a terminar?
Sí. Y yo lo tomé como... Después me sorprendió cuando ocurrió todo el hecho que apareció muerta, ¿no? Lo que discutieron más fuerte que me dijo que ella le pedía algo, pero no se podría porque había varias personas y que no se podía eso y que todo se iba acá. Dice, déjame tranquilo, ya me tenés harto, ya todo se te va a acabar vos.
Eso le dijo él a ella. Sí. Así. ¿Estabas en el momento en el que él se fue a Punta del Este?
Sí, estamos trabajando ahí, cuando él armó todo.
O sea, discutieron y después él se fue.
Claro. Si este fiscal no es como el otro, que era corrupto, yo le voy a decir todo lo que escuche. Porque el otro no, yo no le dije nada al otro porque como me apretaron con los policías, todos los que me decían, todo no era como un policía, qué sé yo, serio. Me decía, decir cualquier cosa, echarle la culpa a este o al otro, nos viene bien cualquier de los demás.
En el momento de la detención de Zárate, junto a Di Santo, el fiscal, actuaban los fiscales Fernando Moyne y Marcelo Hidalgo, que fueron apartados y cuestionados por esa detención. Más tarde, las muestras de ADN tomadas, que habían sido enviadas para su análisis a los Estados Unidos bajo la supervisión del FBI para que no hubiera dudas sobre los resultados, correspondieron presuntamente a Marcelo y Facundo Macarrón, esposo, e hijo de Nora Dalmazo. Eso derivó en la imputación de ambos, particularmente de Facundo Macarrón, por parte del fiscal Di Santo. Pero el hijo de Nora Dalmazo no estaba en esa ciudad cuando se produjo el crimen. No obstante, se lo acusó de haber discutido con su madre para luego matarla. Fue imputado en el 2007 y sobreseído en el 2012. La hipótesis de la fiscalía mezclaba la homosexualidad del joven con un conflicto intrafamiliar que nunca pudo ser probada. No estuvo detenido, pero tenía algunas restricciones para su movimiento. En el 2015, el fiscal Di Santo se apartó de la investigación luego de ser acusado de inacción y en su lugar asumió su colega, Daniel Miralles. Este fiscal fue el que hizo que el caso volviera a enfocarse en uno de los Macarrón. Imputó a Marcelo Macarrón, basado en estudios de ADN y también en que durante una ventana horaria no había sido visto por nadie en Uruguay, donde el médico había estado el día del crimen. No obstante, Miralles fue apartado también del caso en el 2017 y en su lugar asumió el fiscal Luis Pizarro, que sin pruebas, tal como se demostró en el juicio oral y público que se realizó posteriormente en el 2022, envió a juicio a Marcelo Macarrón por el delito, lo que él supuso, de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria. Es decir, que Macarrón no había viajado a Uruguay, a la ciudad de Río Cuarto, para matar a Nora Dalmazo, sino que había contratado a un sicario o a dos para que la asesinaran, según lo sospechó el fiscal, que ese había sido el móvil económico. El expediente del caso Dalmazo, vale aclarar, tiene más de 7.000 fojas y más de 30 cuerpos. El juicio tuvo 39 audiencias durante el 2022, en la que declararon testigos, peritos, los hijos de la asesinada y el acusado Marcelo Macarrón. Cabe destacar que en Córdoba funciona el sistema de juicio ante un tribunal técnico y un jurado popular, lo que implica que son 8 los ciudadanos sorteados los que determinan si una persona es inocente o culpable. La acusación estuvo a cargo del fiscal de Cámara Julio Rivero, quien no halló pruebas que corroboraran la hipótesis por la cual el fiscal Pizarro había enviado a juicio a Marcelo Macarrón. En su alegato final, Rivero explicó: realmente sería un acto de irresponsabilidad funcional, de oportunismo y de cobardía sustentar una acusación en contra de Macarrón, ni como autor material, ni como cómplice primario o partícipe necesario, o como coautor de homicidio por precio o promesa remuneratoria. Posteriormente, en diciembre del 2024, el nuevo fiscal del caso, Pablo Jávega, señaló que se había hallado un dato genético que colocaba a otro hombre dentro de la habitación donde fue asesinada Nora Dalmazo. El perfil de ADN hallado en el cinturón de la bata con la que fue ahorcada y también en un vello en la zona inguinal del cadáver se corresponden con las muestras tomadas a Roberto Bárzola, quien al momento del crimen trabajaba como parquetista en la casa de la familia Macarrón. En una entrevista reciente brindada a Radio Nacional, la abogada María Ángeles Mussolini, que representa a Facundo Macarrón, explicó las razones por las cuales reclamaron la destitución de los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro por dejar de lado pruebas que desde el inicio, y según ellos, incriminaban a Roberto Bárzola.
La muestra de ADN que se está cotejando con las muestras de Bárzola son muestras que nunca estuvieron dubitadas. Esto estamos hablando del cinto de la bata y un pelo púbico del agresor que se encontró en el cuerpo de la víctima. Estos dos ADN dieron coincidencia con la misma persona, Roberto Marcos Bárzola. Por eso para nosotros la prueba es indubitable, independientemente de esto que me estás diciendo, que obviamente ocurrió, es de público conocimiento y siempre se supo que fue así, incluso en el expediente, pero de todas maneras, atento a todas las constancias que obran en auto, más el ADN, obviamente que no queda lugar a dudas de la persona sindicada como autor del hecho en este momento.
En su momento, Roberto Bárzola había declarado como testigo durante el juicio contra Macarrón y dijo que el día del asesinato se había presentado en la casa a trabajar, no tocó el timbre, esperó a su jefe que no llegó y se retiró. Cuando se cometió el crimen, Bárzola tenía 26 años. La abogada María Ángeles Mussolini, que recordamos es abogada de Facundo Macarrón, sostuvo en esa misma entrevista que las pruebas recientemente investigadas luego de 19 años son indubitables.
De un primer lugar, entender que había muchos elementos en la causa para al menos sospechar de Roberto Marcos Bárzola. Habían suficientes elementos desde el 2007, ya estamos hablando desde apenas empezó la causa, con las testimoniales de esta persona y su jefe, que habían contradicciones. Esta persona, hay un signo de presencia de esta persona en el lugar del hecho, en el momento donde los peritos determinan la muerte, el asesinato de Nora Dalmazo.
Claro, porque él había declarado como testigo en la causa.
Exactamente, él declara dos veces y en la segunda vez que declara, él declara que había ido antes a la casa de un médico que está en un country al lado del golf, donde vivía Nora Dalmazo, y que posterior a eso, como no había podido trabajar ahí, había ido a lo de Nora Dalmazo a las 8:30, 9:00 a.m. O sea que se pone en el lugar del hecho en el momento que los peritos determinan que a Nora Dalmazo la habían matado. Después, este médico de San Esteban, donde supuestamente este chico estaba trabajando, dice que no, que Bárzola no ha ido a su casa. Hay una testimonial de un guardia de seguridad del country San Esteban que dice que esta persona no había entrado. Todo esto te estoy hablando año 2007, ¿no? Apenas había empezado todo.
Correcto.
Estas contradicciones, muchas testimoniales en donde indicaban de que esta gente no tenía que trabajar en la casa. Sumado a esto, esta gente estaba haciendo el trabajo del parquet. Entendemos que es una tarea que no se puede hacer un día lluvioso, el día que Roberto Marcos Bárzola supuestamente tenía que ir a trabajar, que era, según él, el sábado. Era uno de los días más lluviosos en Río Cuarto. Generalmente lo llevaba su jefe al trabajo ese día justo, fue en moto. Bueno, hay muchos elementos para al menos que tenían en ese momento los fiscales para al menos tenerlo como sospechoso y al menos pedir un ADN.
Mientras se discute la prescripción del caso y la posible apertura de un juicio denominado Por la Verdad, el tiempo sigue transcurriendo, ya que entre Nora Dalmazo, entre que Nora Dalmazo fue asesinada y Marcelo Macarrón fue absuelto, transcurrieron 5.701 días. La familia investigada, la prensa despiadada, los acosó lanzando sospechas y acusaciones en su contra. En el imaginario popular se sostiene que cuando los familiares lloran, son sospechosos, pero cuando no lloran, también lo son. Y en definitiva, el femicidio sigue impune. La próxima semana abordaremos otra arista de este caso que movilizó no solo a la comunidad de la ciudad de Río Cuarto en nuestra provincia de Córdoba, sino también a toda la ciudadanía argentina. Esto fue Justicia Pendiente. Estuvo en la operación técnica Guillermo Vega, en la coordinación general Silvana Avellaneda y en la presentación de este informe quien les habla, Néstor Borro, quien les agradece el habernos acompañado y desde ya los esperamos la próxima semana.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.